Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Tenemos mañana fútbol europeo a partir de las 7 menos cuarto. Estadio Benito Villamarín. Betis Vitoria de Guimaraes. Es la ida de los octavos de final de la Conference League. Se nos viene un día de previa con ruedas de prensa de los entrenadores de ambos equipos y de hecho a esta hora de la tarde ya está hablando el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, junto al delantero Cedric Bakambu, los dos protagonistas en la previa del partido de mañana. Enseguida estamos con detalles. Está siguiendo esta rueda de prensa Andrés Ocaña. Detalles de lo que ha dicho hasta el momento el técnico chileno y nos vamos directamente a la sala de prensa del estadio Benito Villamarín. En el Sevilla, además, ha dado mucho que hablar en estas últimas horas el informe Pimienta, que ayer tocamos en nuestro programa. Y hay novedades deportivas pensando en el fin de semana. Voy saludando a los compañeros que nos van a acompañar el día de hoy. Está ya por ahí Andrés Ocaña. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Rueda de prensa de Pellegrini. ¿Qué tal?
Hola, Oliva. ¿Qué tal? Estamos aquí siguiendo muy atentos las evoluciones de la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Un Manuel Pellegrini que ha asegurado, y ahora lo vamos a escuchar en unos minutos, que el equipo llega en un muy buen momento de resultados, que no de fútbol. Él sigue sosteniendo que ha tenido buen fútbol en los últimos dos meses, pero que ahora llega en un gran momento a este partido, que ha hablado también de cómo tiene que afrontar el choque, que va a ser un rival muy complicado, que ha querido rehuir del papel de favorito para concienciar a los suyos de que va a ser, como te digo, un rival bastante difícil, y que ha hablado de un partido a 180 minutos, por lo tanto el técnico lo va a amasar a fuego lento. Esa es la impresión que ha dado Cedric Bakambu. También habla de no pensar en una final, sino solo en el próximo partido, y enseguida, cuando quieras, podemos seguir escuchando en directo esta rueda de prensa de Manuel Pellegrini y Cedric Bakambu.
Enseguida tenemos ese sonido que ya tenemos ahí de fondo y escuchamos la rueda de prensa de Pellegrini. Antes de nada, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Rescoldos del informe Pimienta y novedades deportivas en un rápido titular antes de irnos al Estadio Benito Villamarín. ¿Qué me cuentas?
Bueno, que hay un par de noticias interesantes, que Lokonga ha regresado a los entrenamientos, y eso es una buena noticia porque recupera un efectivo. Va a llegar quizás muy justo para el partido contra la Real Sociedad, pero es posible que pueda ir incluso convocado, y que Pedrosa lo está cuidando el entrenador. Ayer no se entrenó, hoy sí ha empezado a entrenar y bueno, creo que es noticia también, teniendo en cuenta que ahí en el lateral izquierdo no tiene nadie y lo está cuidando para que pueda jugar en San Sebastián. Pedrosa son las dos novedades más interesantes en un Sevilla que prepara con cierta calma, por decirlo de alguna forma, el partido contra la Real Sociedad. Otra oportunidad más, sí, otra oportunidad más para intentar dar un saltito en la clasificación, y estamos a la espera de que atienda en un acto, en Sácale Partido al Cole, un acto habitual que hace el Sevilla con los más pequeños de la ciudad. Va a atender el que fue protagonista en Vallecas, Nilan. Creo que va a ser interesante escuchar lo más interesante de esa pequeña ruta que ha convocado el Sevilla para escuchar, como digo, al que fue el jugador más importante el otro día en Vallecas y que impidió la derrota del Sevilla.
Perfecto, ahora estamos con todo esto, pero manda el directo. 1:11, sonido del Estadio Benito Villamarín. Habla Manuel Pellegrini y Bakambu en la previa del partido de mañana, Betis Vitoria de Guimaraes. Pregunta para Manuel Pellegrini.
Para usted y para ti, Cedric, me comentabas en una entrevista que había una diferencia muy importante en aquellas alturas de la temporada entre lo que tú querías y lo que era la realidad. ¿Cómo se traslada eso ahora mismo a tu punto goleador?
Yo creo que en cuanto a esas estadísticas, que siempre es bueno saberlas, pero la verdad es que a mí no son lo prioritario. A mí lo prioritario sería que me quedaran solamente 4 si ganamos el día jueves mañana por la conferencia. Han sido 5 temporadas aquí en el Betis de mucha alegría, de mucha entrega, donde el equipo por suerte ha mantenido una regularidad importante a nivel europeo, donde hemos despertado una ambición grande que quizás antes costaba tenerla, pero hoy día es prácticamente, como he dicho en otras ocasiones, una obligación, y eso es lo que a mí más me alegra.
Y para mí sí salió esta palabra hace 4 meses, ¿no? Sí, me acuerdo. Y pues yo hoy me siento bien, y el más importante es el día de hoy. Yo que quiero hablar de hoy, y hoy estoy en un momento bueno, pero es una cosa decirlo, el más importante es demostrarlo al campo. Y por eso te digo que tengo ganas de jugar, sobre todo dentro de esta competición, donde tengo más tiempo de juego, y pues tengo ganas, lo tengo que demostrar ahora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nacho Vento, Canal Sur Radio. Primero para el míster, que debe estar contento por la consistencia defensiva del equipo, 9-9 en Liga, el mero trámite, entre comillas, de la anterior eliminatoria en Conference. ¿Está usted contento? El Real Madrid no le hizo una sola ocasión al equipo. Hay un trabajo colectivo del plantel bastante bueno en el concepto defensivo. No se encaja con tanta facilidad. Eso le da buenos augurios de cara al futuro. Y luego, posteriormente, a Bacambú, si es muchísima responsabilidad el hecho de quedarse como único delantero, ya que Víctor Roque se ha marchado. No sé si eso supone, bueno, pues responsabilidad para ti, ¿no? El hecho de tener que sobreesforzarte, ¿no?, en competición europea. También para el míster, si Ortiz, al volver al filial, no va a seguir contando usted con él, por el hecho de que es un jugador, bueno, que ha dado un rendimiento bastante aceptable.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, lo he dicho muchas veces, era muy importante no encajar esa cantidad de goles. Nos estaban haciendo en un momento de la temporada que nos hacían muy pocos goles, después vino otro momento en que nos hacían muchísimos, en que yo insistí mucho que el equipo estaba jugando en un buen nivel, pero Celta no hizo 3 goles, con poca llegada, Bilbao no hizo 2 goles, el Atlético Bilbao no hizo 2 goles en 2 córneres, entonces muy difícil recibiendo esa cantidad de goles poder ganar. El equipo creaba muchas oportunidades, a lo mejor errábamos mucho también, pero ganar los partidos 4-3 o 3-2 cuesta mucho. Creo que en ese aspecto hemos recuperado la seguridad defensiva que teníamos con anterioridad, ¿cierto?, manteniendo una idea futbolística que ha sido poco, pues, más o menos intransable en este tiempo. Así que mientras se suman las 2 cosas, rendimiento individual es alto y el equipo es más consistente en no conceder goles, creo que las posibilidades de ganar son muchísimo más grandes.
Preguntas para Manuel Pellegrini, para Cedric Bacambú.
En cuanto a Ortiz, bueno, él tuvo la oportunidad de mostrar al primer equipo su capacidad, creo que respondió ampliamente en un muy buen nivel. En este momento viene recuperándose de una lesión también que estuvo 3 semanas parado, tiene que volver al filial a hacer fútbol. Está recuperado Héctor Bellerín, está recuperado Héctor, está recuperado Sabalí. Creo que en ese sentido le conviene más a él estar nuevamente en el filial, pero ya dejó, que es lo más importante cuando un jugador joven sube, demostrar que sí está capacitado para jugar en el primer equipo del Betis. Me alegro mucho por él.
Explica Pellegrini, Andrés Ocaña, que Ángel Ortiz está ahora con el filial una vez que se ha recuperado de la lesión.
No me convence en absoluto. Ahora hablaremos, pero me parece una decisión desacertada al máximo de Pellegrini.
Sí, porque andaba muy bien el chaval, pero ahora
todos los del primer equipo, sí.
Pasa directamente al filial. Estamos escuchando a Bacambú también hablar del partido y de su momento.
Este partido a tope y las cosas buenas llegarán.
Más preguntas que le van a caer. Voy avanzando contigo, Andrés Ocaña. ¿Tenías que contarme algún detalle de Giovanni Lo Celso?
Sí, que ha explicado el entrenador prácticamente que lo ve como descartado que tenga algún minuto antes de que llegue el parón liguero. Ayer hablábamos de esto, Oliva, hablábamos de que Giovanni Lo Celso todavía no entrenaba con el grupo. Hoy ha explicado que no estaba todavía para hacer fútbol al mismo nivel que el resto de sus compañeros y, por lo tanto, Oliva, puede que se marche al parón de selecciones sin haber disputado ni un minuto con el Real Betis Balompié, que es algo que ha dejado caer el entrenador.
¿Le está preguntando por futuro a Pellegrini?
...medio para no ver la mejor versión de Bacambú.
Y de futuro sobre
Bacambú. Bueno, en cuanto al tema de Anthony, yo creo que no es el momento para
Bacambú
estar
y hablando Anthony, está hablando sobre el futuro.
Más importante estar hablando del presente de él. Viene un nuevo partido por Conference. Ojalá él mantenga el mismo rendimiento que ha tenido en los partidos anteriores. El jugador está a préstamo, hay cláusulas para quedarse, para irse. Pero yo creo que en este momento es mucho más importante centrarse en el rendimiento de él dentro del equipo y que el equipo obtenga cosas importantes que estar pensando lo que puede pasar con él en el futuro, y que depende además de otros factores, no solamente de nosotros.
Y para mí sobre el tema de la presión, sí. Sabes, no es la primera vez que juego una competición europea y es difícil para mí responder a esta pregunta, Y lo que me importa más es el día de hoy. Te digo que me siento bien, me siento mejor. El pasado es el pasado y ahora tengo que aprovechar mi momento. Ya está.
Bueno, pues saca pecho Bacambú.
Buenas
también,
Pablo,
¿eh?
Para el Pespunte,
sí.
Le quería preguntar.
Bacambú tiene un año y medio de contrato todavía, recuerdo, 2026. Y respecto a Anthony, es normal que no quiera anticipar nada a Pellegrini respecto a un futuro que está en manos del United. Es imposible que el Betis pueda saber absolutamente nada sobre el futuro. Más preguntas para Pellegrini en sala de prensa en la previa del partido Betis-Guimarães.
A ver, de los tres que me nombra, Pablo Fornal está citado mañana, para mañana, así que vamos a ver si tiene minutos, cuántos minutos viene de una lesión larga. William Carvalho no está inscrito en la conferencia, así que no puede estar para mañana. Y Héctor Bellerín todavía tampoco está en la lista citada porque viene además los dos recién entrenando. El caso de William, aunque estuviera inscrito, creo que tampoco está todavía capacitado para hacer un partido oficial, tan recién volviendo después de un periodo muy largo.
Preguntas bueno, pues, la lista de convocados. ¿Vuelve Pablo Fornal a la convocatoria?
José Manuel.
Sí, cuéntame, Víctor.
Os dejo una idea rápidamente, luego la comentamos. La bajada al filial del chaval Ortiz no puede estar directamente relacionada con que no haya firmado su ampliación de contrato.
No lo creo, sinceramente, porque creo que se va a firmar. Es la noticia que tengo, Víctor, que se va a firmar. Ahora lo comentamos. Es interesante lo que dices porque con Pablo García ocurrió también algo raro, ¿verdad? Antes de firmar la renovación.
Sí. Escuchamos a Pellegrini. 1:19.
Termina el partido, pero estando en la lista citado tiene, por supuesto, posibilidad de jugar.
Hola, Tito González, Mediaset, el desmarque para Bacambú. Preguntarte por Isco. Todo el mundo en España habla de Isco, de su gran nivel de juego, de cómo participa, de lo espectacular
que
está.
Te voy a poner un sonido de Isco, Oliva, que ha hablado con los compañeros de relevo, hablando de que por qué no va a renovar a partir de 2027. Ojo, después lo escuchamos.
Interesante.
Sí, creo que es el compañero más bueno que tenía en mi carrera. Y pues para mí, Isco para mí es otro nivel, ¿sabes? Tenemos los jugadores básicos y tenemos los jugadores con otro nivel. Isco para mí es un jugador de otro nivel y tenemos esta suerte, fortuna de poder tener un jugador como él en el Betis. Y pues espero que se va a volver a la selección española. Pero el más importante para mí es que su nivel en el Betis sigue así para ayudarnos a conseguir los objetivos.
No puede estar mejor definido. Isco es otro nivel, sí, sí, es otro nivel.
Y no ha jugado con malos jugadores Bacambú, ¿eh?
No, es verdad. Ha tenido alrededor siempre buenos jugadores. Pero habla de Isco como el mejor compañero, mejor futbolista que ha tenido en su carrera. Ahora viene parón de selecciones. Hay alguna dificultad con el micrófono que utilizamos los periodistas y le van preguntando por tema de parón, selecciones, etcétera, etcétera.
De esta manera puedan sufrir el virus FIFA.
Bueno, en eso he tenido siempre la misma opinión y la mantengo. Yo creo que para nosotros, para el Betis, tiene que ser un orgullo que cada uno de los jugadores de su plantel esté en su selección nacional. Hay fecha FIFA, todo el mundo sabe que tienen que ir a jugar. El mismo jugador creo que también levanta muchísimo su estado de ánimo cuando es citado a la selección nacional, así que mientras más nos citen, mejor, aunque se tengan que ir a Sudamérica, a viajar y volver o aquí en Europa. Pero creo que es muy importante para ellos estar en la selección, es muy importante para el club tener jugadores seleccionados, así que en eso no nos podemos quejar porque venga una fecha FIFA, porque además le pasa a todos los clubes lo mismo.
La verdad es que comparto mucho esta reflexión, Andrés.
Yo también, ¿eh?
Sí, el estado de ánimo de los jugadores, hay riesgo, claro, en un virus FIFA, en un parón FIFA, que se te puedan lesionar, pero vamos, igual que se te puede lesionar en cualquier partido de liga o entrenando, ¿no? Y en el estado de ánimo del jugador que quiere estar en la selección, no es lo mismo ir con su selección, que es un subidón a quedarse aquí 2 semanas entrenando pensando por qué no estoy en la selección, ¿no? Y dándole vueltas al coco, ¿no? O sea, que estoy muy de acuerdo con esa reflexión de Pellegrini. Más preguntas para el chileno.
Pensando que yo creo que todavía tiene un margen importante de progreso y de madurez para seguir en su rendimiento, y eso lo está demostrando él en cada uno de los partidos. Así que me alegro mucho por él, me alegro también por el equipo, en la función que él está haciendo, y ha aportado mucho y creo que lo va a seguir haciendo.
La respuesta sobre Jesús, jugador que mañana titular, Ocaña.
Jesús y 10 más, ¿no?
Sí, no habrá rotación ahí en el costado izquierdo.
Si hay
rotaciones, ¿no?
Habrá que empezar a enseñar el folio y el papelito con los nombres, ¿no?
¿Tienes la alineación preparada
como,
para
como
luego?
Como dice Víctor, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Tienes la alineación clara para mañana? Que
la
luego
tengo,
te preguntaré.
Tengo una duda. Una duda nada más.
Vale, vale. Le preguntan por la posibilidad de ganar la Conference.
Personalmente, en cada una de las competiciones que uno participa, siempre tiene que tener la ambición y la exigencia de intentar ganar un título. Después la realidad futbolística lo va demostrando a uno en qué lugar está. En el caso de esta competición, si nosotros somos capaces de ganar mañana el Victoria de Guimarães, vamos a dar un paso más para intentar ganar un título que siempre lo hemos pensado. Hay que demostrarlo en el campo. Ya ganamos la Copa del Rey aquí, que fue una experiencia inolvidable con la gente y con toda la hinchada del Betis, y ojalá mañana demos un paso más para intentar siempre buscar lo que es más ambicioso para todos nosotros.
Buena respuesta,
la frase,
ambiciosa.
El
respuesta
titular, posiblemente el titular de la rueda de prensa hasta el momento, sí, de Pellegrini, Ocaña. Se habla, creo que por primera vez abiertamente, de que se piensa dentro del club y que piensan en la posibilidad de ganar un título, como se dice con la Copa del Rey, y en este caso con la Conference, Andrés.
Ha utilizado el tiempo verbal, siempre lo hemos pensado.
Sí, siempre lo hemos tenido.
Es muy
sí,
interesante.
Lo hemos pensado, sí, sí. Así que, querido Rafa Garrillo, ahí está el corte clave para informativos y para la emisión nacional. Termina aquí la rueda de prensa de Manuel Pellegrini y en el final ha estado posiblemente... insisto, el gran titular, y es normal, ¿no? Además que ese mensaje de ambición vaya rubricado con palabras, y cómo no, viendo cómo es este sorteo, cómo es el camino hacia una final, que en el Betis se hable con naturalidad, diría yo, porque es verdad que está esa presión de intentar llegar por las expectativas que hay creadas muy lejos en esta competición, y por qué no pelear el título, y no pasa nada con hablar así, ser natural y decir, señores, claro que pensamos en ganar esta competición de la Conference League, Andrés.
Por cierto que también, me gusta el último viaje que hizo el presidente Agante, que habló antes de partir al aeropuerto, uh-huh. Hablaba de no volver a fallar en la Conference, que no se había competido con anterioridad, ganó el Betis 0-3. Cuando acabó el sorteo de la Conference, habló también Álvaro Ladrón de Guevara de estos sorteos de octavos de final, el secretario técnico del Betis, y dijo que, claro, que él considera que los equipos de la liga italiana, inglesa y española eran favoritos para ganar la competición y para las eliminatorias, algo que me pareció muy bien, y creo que esto sí es un discurso más acorde con la idea, Oliva, que tiene el club, ¿no? Con la uh-huh. idea del club de, oye, ¿por qué no dar pasos adelante y ser importantes en esta competición? Y me alegra que Pellegrini no se haya andado por las ramas y haya dicho que sí, que en su mente siempre ha estado poder darle otro título a la afición del Betis, ¿no?
Ahora completamos, si te parece, Andrés, la rueda de prensa que acaban de ofrecer Manuel Pellegrini y Bacambú. Tenemos que escuchar a Isco hablar de por qué no seguir más allá del 2027 en el Betis, en una interesante charla con los compañeros de relevo. Tiene el 11 preparado ya para mañana, Andrés Ocaña, el del papelito, el que hay que poner sí o sí mañana en el partido ante el Vitoria de Guimarães. En definitiva, que tenemos un montón de cosas. Está hablando además en el Sevilla a esta hora Nilan, el portero noruego. Tenemos que conocer también cómo sigue, cómo se está respirando en el Sevilla respecto al asunto entrenador. ¿Qué se dice entre bambalinas de la figura de García Pimienta? Tenemos un montón de cosas y, cómo no, siempre montados en un vehículo, sí, Rafa Garrillo, de Gabri Motor, porque en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Enseguida completamos la rueda de prensa de Pellegrini y de Bacambu con los principales titulares que nos ha dejado. Escuchamos a Isco y vamos con la última hora del Betis Deportiva de cara al partido de mañana.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Acaba de comentar Manuel Pellegrini que Bellerín y William Carballo, que ya tienen el alta médica, todavía no están para regresar. En el caso de William Carballo se añade el hecho de que no esté inscrito para competición europea, es decir, a Cucho Hernández, que no estaba en la lista de Europa, tampoco estaba William Carballo por la lesión, que incluso se pensaba que podía ser más duradera, es decir, William Carballo lo va a tener disponible solo para el campeonato de liga. No está el Cucho, no está William Carballo, no está todavía Bellerín, sí ha dicho que está Fornals para jugar un rato, y solo quedaría Andrés Ocaña, Lo Celso y Marroca en la enfermería ahora mismo.
Claro, William Carballo, Lo Celso y Marroca, evidentemente. Y Marroca. Uh-huh. Ha vuelto Ángel Ortiz, que ahora sí lo... Vamos, yo lo puedo decir a boca llena. Yo el rendimiento que ha dado Héctor Bellerín...
Sí, querías matizar ese asunto, que no entiendes por qué va al filial, ¿no?
Es que no lo entiendo. Aunque estén recuperados Héctor Bellerín, Savali y Héctor Rival, el mejor lateral derecho, el que ha dado un rendimiento más adecuado con la élite, el que ha irrumpido con más fuerza, el jugador al que se le ha visto además más profundidad, creo, en esa banda derecha, Oliva, para mí ha sido Ángel Ortiz. Y estas cosas de los entrenadores no las entiendo. Que por obligación tengas que poner al chaval, eso sí lo veo, ¿no? Que porque tienes tres laterales, normalmente vas rotándolo, pero que una vez que irrumpe y te pide la camiseta, yo no entiendo cómo el entrenador se la quita y lo manda directamente al filial. Son las cosas de Pellegrini, que yo creo que él confía en Aitor y en Savalí, que han dado un rendimiento bastante mediocre entre lesiones y cómo han jugado esta temporada, y que para mí se carga a un futbolista que estaba teniendo una proyección extraordinaria. La pregunta de Víctor, ¿tiene que ver con su renovación?
Sí, tiene que ver con el asunto de que no haya renovado.
A ver, con Pablo García ocurrió algo muy feo. Hasta que Pablo García no renovó, es verdad que al chaval lo sumieron en el ostracismo durante algunas semanas, pero a mí lo
yo aquí,
me...
Yo aquí entiendo en parte también al club, ¿eh? Cuando hay una negociación... García. Sí, en general, ¿eh? O sea, le tocó a Pablo García, no sé si es el caso de Ángel Ortiz, por la noticia que tú tienes no lo parece porque su renovación está cercana, pero yo entiendo que cuando dos partes se ponen a negociar, club y agentes de un jugador, oye, si tú aquí no firmas un contrato profesional y te blindas con el club, seguir poniéndote en el escaparate es que llegue cualquiera y levanta al futbolista por dos duros, ¿no? Como se suele decir. Entonces, yo en esto entiendo que los clubes hagan fuerza para que los contratos se firmen, sí. A mí me parece normal. Hombre, con buena forma. Es decir, no pasa nada porque el jugador tenga que estar en el juvenil o no jugando durante alguna semana, etcétera, etcétera. Pero, insisto, no parece que el asunto mucho de Ortiz vaya por ahí.
Yo es que no entro en eso. A mí es que me ha gustado mucho cuando ha jugado Oliva.
No, bueno, a mí me pasa como a ti. Es decir, eso yo no he entendido la decisión de que vaya al filial. O sea, yo lo hubiera metido otra vez en dinámica de primer equipo,
seguro,
¿no?
Por supuesto, sí, sí, sí. ¿No? Lo hubiera metido aunque después no lo pusiera. Y después sí. Lo que hablabas, pues yo creo que aquí hay una baja que corresponde a un error de planificación brutal, que es la del Cucho Hernández, ¿no? Que el Betis, el jugador más necesario que más se mandaba fuera el delantero centro y que el Cucho Hernández no pueda estar citado, pues me parece una mala noticia tremenda. Que ya hemos visto que en tres partidos del Cucho Hernández en Liga, no sé si será o no casualidad, pero el Betis ha ganado los tres partidos, Oliva, y haciendo un partidazo además increíble el día del Getafe sobre todo, y que ahora pues que tiene que afrontar la competición con Bacambú y con el Chimi Ávila, porque encima ha vendido a Vitor Roque. El tema de la portería no tiene solución, se vendió a Ruiz Silva y el entrenador va a rotar porque creo que no tiene confianza en ninguno de los dos porteros, no porque le guste más, no porque esté contentísimo con los dos porteros, sino porque no tiene confianza. Y después, a partir de ahí, todo lo que no sea. A ver si estáis de acuerdo conmigo.
Ya nos estamos metiendo en el 11 de mañana.
¿Quieres
¿no?
que lo hagamos o escuchamos?
Sí, 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 no. Ya que te has lanzado a ello, creo que es interesante, ¿no?
Que para mí lo que no sea repetir, excepto el portero, los... Y evidentemente Bacambú por el Cucho Hernández. El 11 que el otro día le ganó al Real Madrid, para mí sería inconcebible.
Dice la gente, 9, no puede... 9 seguros y claro. Lo único que cambiaría sería el portero, Vieites, y el delantero, Bacambú.
Claro, dice la gente,
ni le das opciones a Nathan, a Aitor Rival, banda derecha...
¿Tú crees
derecha?
Que tiene que jugar? O sea, al nivel que están sí. jugando Bartra y Llorente... Tiene el entrenador, y viniendo Las Palmas el domingo, que puede jugar Nathan perfectamente sí. el partido del domingo, ¿el entrenador tiene que tocar los centrales?
No los tocaría. Claro, teoría que he expuesto durante la semana es que yo rotaría el domingo con Las Palmas.
Claro.
O sea, si tuviera que hacer alguna rotación más, también dependiendo de cómo sea el resultado de mañana. Si el resultado es holgado, la rotación puede llegar perfectamente el jueves de la próxima semana en Portugal.
¿Tú rotarías a Jesús Rodríguez, por ejemplo?
No.
Pues porque a
del frente
a
del ataque nada, salvo el delantero y obligado. Claro, y el doble pivote tampoco.
Tampoco.
No lo tocaría,
tampoco.
No.
Yo creo que Pellegrini... Por primera vez, y por eso te decía que ha coincidido este arreón del Betis en Liga con que no había partido los jueves y el entrenador sí. se volvía muy loco con 9 rotaciones. Creo que Pellegrini tiene la instrucción, el convencimiento personal y la instrucción del club de que hay que ir a muerte por estas eliminatorias.
Normal,
de la conferencia.
Normal. Incluso en el cambio que hay o en la evolución que hay del discurso
sí.
del propio Manuel Pellegrini, porque creo que es la primera vez que habla así abiertamente de atacar el título de la Conference League, que es algo que llevan desde hace tiempo, ha llegado a comentar, con ello en mente. ¿Nos queda algo por escuchar de la parte primera de la rueda de prensa de Pellegrini y Bacambú interesante, Andrés?
Mira, simplemente, ¿cómo se toma? Vamos a escucharla, el primer minuto sí. y medio por lo menos.
Perfecto.
Que es cuando Manuel Pellegrini habla de cómo se toma la eliminatoria, cómo piensa disputarla, esto que te decía del partido a 180 minutos y del rival, del Vitória Guimarães.
Bueno, el equipo llega bien, yo creo que llega en un buen momento futbolístico, con buenos resultados. Quizás un tiempo atrás, el momento futbolístico en cuanto a fútbol no era malo, pero los resultados por distintos motivos no eran los que nosotros queríamos. Logramos mantenernos en esta competición tan importante internacional. Ahora ya entramos en los octavos de final, se acerca cada vez más la posibilidad de buscar otra vía para llegar a Europa y de ganar un título, y mañana va a salir el equipo con la mentalidad necesaria para intentar en un partido de 180 minutos tener un buen resultado aquí en casa. Y un equipo que salió segundo en la fase de grupo detrás de Chelsea, así que argumento futbolístico creo que tiene de sobra, cambió el técnico hace poco, viene con buenos resultados y tenemos que hacer un partido muy completo si queremos partir con el pie derecho en el partido nuestro aquí local para intentar después ir a buscar la clasificación allá.
Yo también. Vale. Sí, el Victoria es un equipo con buenos jugadores y personalmente he visto el partido que hicieron contra Oporto hace 10 días, algo así, y la verdad que juegan muy bien. Pero lo que me importa más a mí es el nivel de mi equipo, del Betis, y mañana vamos a salir con ganas de poder ganar este partido, que es un partido muy importante para nosotros y para el club también.
Bueno, yo creo que sin lugar a duda que tener el Benito Villamarín repleto con la pasión de la gente y el hincha del Betis es una ventaja muy importante. Ojalá justamente la mañana esté el estadio lleno para intentar entre todos poder sumar los primeros puntos para buscar la clasificación en un torneo que hay que ir paso a paso y mañana es el primer paso que tenemos que dar.
Bueno, esto es interesante. Hemos rescatado lo más potable de la primera parte de la rueda de prensa, que nos ha coincidido con el boletín informativo de la 1:00 p.m. aquí en COPE. El resto lo hemos escuchado en directo. ¿Ese asunto cómo va? Con ese enfado de una buena parte de los socios por el hecho de que no haya ningún tipo de ventaja económica, más allá incluso de tener que pagar entrada respecto a los no abonados. ¿Cambió la política de precios pensando en la posibilidad de que el Benito Villamarín tuviera una entrada más pobre de lo habitual? ¿Cómo se ha ido arreglando ese tema y qué te cuentan del ambiente de cara al partido de mañana, Andrés?
Bueno, no ha sido bien recibida y yo en este caso no estoy tan lejos del club Oliva como el año pasado, que lo que fue, vamos a ver, la eliminatoria del año pasado ante el Dinamo de Zagreb, lo que fue es un castigo, no fue un premio, ¿no? Porque el año pasado el Betis venía de la fase de grupos de Europa League, lo echa un grupo con rivales evidentemente inferiores y después el club, lejos de por lo menos regalarle a la entidad un partido de Europa eliminatoria en una competición muy inferior, lo que hizo fue cobrar, ¿no? Pero este año, pues mira, la primera eliminatoria ante el Gante, que venía de un 0-3 en la ida, la dejó a 5 euros para el socio, y la segunda eliminatoria, alrededor de los 25 euros la entrada más cara, todos los socios podían entrar en el campo. ¿A la gente le ha sentado mal? Pues sí, le sienta mal, porque es una competición que no es la Europa League, porque no tiene el tirón, porque los carnés valen muy caros, pero evidentemente el Betis está disputando una competición europea y lo que dicen desde el club es que tiene que hacer ticketing y tiene que cobrar y que son precios muy asequibles con respecto al del resto de clubes españoles e incluso del continente. ¿Qué ocurre? Pues que se activaron muy pocos carnés, aproximadamente 27.000, que el club ha tenido que prorrogar y decirle a todo el socio que puede comprar una entrada al mismo precio de la activación del carnet y que además le deja comprar dos o tres más para los amigos. Y claro, muchos socios se sienten damnificados. Al final va a venir gente que no paga su carnet al mismo precio que yo. Pero bueno, todo esto es una deferencia que el club, explican, ha querido tener con el socio y la entidad cree que estos 25 euros como entrada más cara para el que ha sacado su carnet es un precio adecuado. Y yo tampoco lo veo un drama total. ¿Qué quieres que te diga? No me parece. Yo creo que va a haber 45.000 espectadores al final mañana allí, en el Benito Villamarín.
Eso me contaban, ¿eh? Que la...
¿Tú cómo lo ves?
Que la venta... A ver, yo ayer comenté que entiendo que el socio diga, oye, al final tengo que pasar por taquilla, vale, pero el que no es socio no... O sea, respecto al no socio no tengo ninguna ventaja. Se puede sentir un poco... se puede sentir un poco ofendido en el sentido de paga un carnet, paga una entrada y el que no es socio tiene la posibilidad...
Y ahora va a haber no socios que le van a regalar dos entradas, ¿no?
Al
mismo precio.
Que van a pagar el mismo precio. Puedo entenderlo en la comparativa que pueda pensar, oye, no saco nada rentable siendo socio del club. Ahora, la reacción del club viendo que la respuesta ha sido solo de 27.000, me parece normal. Lo que no puede ser es que mañana haya 30.000 espectadores en el Villamarín y posiblemente con esta medida que ha adoptado después del cierre o de la activación de los abonos, vaya a conseguir que al final haya una entrada importante, ¿no?, para un partido que tiene enorme peso. Quiero cerrar ya el Betis para ir con el Sevilla, pero me anunciabas que ha hablado Isco con los compañeros de relevo y que el hombre está tan a gusto que no solo está entusiasmado con la posibilidad de ir a la selección, sino que teniendo 2 años más de contrato respecto al actual, es decir, tiene contrato hasta 2027, deja la puerta abierta a seguir, ¿no? A seguir más años, me refiero.
El gran Samuel Silva se lo preguntaba y mira cuál era la respuesta de Isco Alarcón.
Bueno, a ver lo que dice el cuerpo, ¿no? Al final, nuestra herramienta La verdad que hoy en día te puedo decir que me siento mejor que nunca, tanto mental como físicamente. Quiero ir día a día, disfrutar del día a día y cuando llegue el momento, pues veremos. Ojalá pueda estar muchos años en el Betis, claro que sí. Y por qué no, en 2027, si me encuentro bien, pues ojalá renovar, claro que sí.
Bueno, pues ahí tienes a Isco, que sí. Se siente con fuerzas. Si Isco está 5 años más en el Betis, entonces hay que elevarlo al nivel de los Cardeñosa y toda esta gente, Oliva. Yo te lo decía ayer.
Hay mucha gente que me dice, Cardeñosa, Gordillo, son leyendas del Betis en su momento. Los que tienen más edad hablan de Luis del Sol como jugadores de época, ¿no?, en el Betis, pero muchos actualmente apuntan a Isco como uno de los jugadores más vistosos y mejores que ha tenido el Betis posiblemente en su historia, entre los 5 o 6 mejores seguro, ¿no? También muchos se acuerdan de Alfonso, ¿no? De lo que dio Alfonso, ¿no?
Pero yo he dicho Cardeñosa, don Rafael no sí, lo metió por ahí en medio, ¿eh? No
sí, vayas sí. A meter don Rafael está en otro nivel, don Rafael está en otro nivel. Pero bueno, que es interesante, ¿no? Tiene 32 años Isco, ¿eh?
32, sí.
Se meterá con 34 2027 y como él dice, esto va a depender de la herramienta. La herramienta es su cuerpo, de cómo esté físicamente para alargar este contrato, pero mejor que esté así de feliz el jugador del
Betis. Cosa bueno, muy rápida, ¿sí? muy adelante, muy rápida para ¿sí? irnos. Mañana estamos evidentemente con prensa portuguesa que nos va a contar magnífico. Cómo está esta victoria de Guimarães, ya está todo cerrado, cómo ha sido la transformación de este equipo que el año pasado sorprendió, pero solo decirte que este año vaya por 3 entrenadores, Oliva, sí, Rui Borges, sí. Daniel Sousa y Luis Freire, que es con el que llega, y que en el mercado de invierno, por ejemplo, le han vendido a 2 futbolistas fundamentales, al lateral Alberto Costa, sobre todo a Manu Silva, el pivote de 21 años que se ha ido al Benfica, que era medio equipo, y que uno de los fichajes que había hecho, Caio César, lo fichó el 1 de enero y lo vendió el día 21 de enero
sí, Arabia,
a los
sí,
árabes. Sí. Se fue. Sí. O sea que mañana este equipo viene a 12 puntos de Europa, aunque ha hecho una muy buena fase de grupos de Conference League.
Perfecto. Viene de escuchar a Nilan, Víctor Fernández. Vamos a ir ya con el Sevilla. En tan solo un minutito que escuchemos escaparates, pero antes de nada, Víctor Fernández, andas de vuelta, ¿no? De escuchar
sí, sí,
a Nilan.
Sí.
¿Qué ha dicho el portero del Sevilla? ¿Sí?
Ha estado muy interesante algunas reflexiones de Nilan, deja algunos titulares. Bueno, sobre todo ha hecho hincapié en que a este equipo, si quiere tener opciones de meterse en Europa, le hace falta regularidad. Que un día juega un rato muy bien y un rato mal. Partidos buenos, espléndidos, ha llegado a decir, por ejemplo, la primera parte contra el Barcelona y que después se cae y que sin ganar 2 partidos consecutivos, pues prácticamente va a ser imposible. Y bueno, ha reconocido el error que tuvo contra el Mallorca y ha deslizado algunos argumentos de por qué el equipo no termina de conseguir esa regularidad. Va a ser
interesante, lo dejo ahí
más.
Lo has vendido muy bien.
Bueno, soy un profesional. Más un apoyo, lo digo porque a lo mejor le chirría esto a Andrés Ocaña, pero ha defendido a muerte a Saúl. Dice que le aporta muchísimo al equipo y al vestuario.
Después te ha sorprendido a ti.
Claro. Es un mensaje para Víctor. Es un mensaje clarísimo de Nilan para Víctor.
Para mí.
Para que te vayas enterando de que Saúl
aporta mucho.
Para tu amigo Daniel
Pinilla también.
Sí. En un minuto estamos escuchando a Nilan.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Baterías a domicilio.es.
Vamos a ver si nos convence Nilan con sus argumentos sobre por qué el Sevilla no gana, el papel de Saúl, lo que le aporta Saúl al grupo, al equipo, etcétera, etcétera. Creo que es interesante escuchar al portero. Es decir, no hemos tenido rueda de prensa tipo IA, ¿no, Víctor Fernández?
No, no,
de
no.
Estas planitas que nos aburren tanto, sino que ha aportado cosas el noruego. ¿Qué, sí, tal, va, ¿qué tal va de español? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Además... es un, tiene mucha experiencia y bueno, creo que su mensaje, aunque le cuesta un poquito, pero bueno, creo que habla bastante bien y ha transmitido las dos o tres ideas que tenía en la mente, creo que lo ha transmitido, creo que es una voz reconocida de, del vestuario del, del Sevilla. Empezamos, si te parece, rápidamente a ir escuchando los sonidos más interesantes y nos va a servir también, Oliva, para... aplicarlo un poquito al análisis de las cosas que están ocurriendo en el Sevilla. Por ejemplo, es curioso esto del mundo del fútbol, ¿no? ¿Os acordáis cuando salta allí en el último minuto Mallorca? No, le han hecho falta a Nila, le han hecho en caliente, no, le han hecho falta. Hoy ya reconoce, bueno, ya lo hizo el otro día, que se equivocó. Es curioso, ¿no? Cuando uno, cuando pasa el tiempo y se enfría y ya no hay posibilidad de justificar errores, pues se reconocen que aquello fue un error del portero, al igual que estuvo enorme el día de Vallecas. Pero empieza hablando por la enésima pregunta, ¿no?, que se le hace por las opciones que tiene el equipo de meterse en territorio europeo, Europa.
¿Está por ahí, Rafa Carrillo? No está. Ahora lo intentamos rescatar enseguida en cuanto nos diga Rafa Carrillo si está disponible ya ese sonido de Nina, del portero del Sevilla. Sí, ya está, ya está. Así que lo escuchamos, Víctor.
Yo creo que es importante que seguimos sumar puntos. Claro que si los dos empates consecutivos podría ser especialmente el día de Mallorca con dos puntos más, pero yo he fallado y por eso ponemos los dos puntos. Pero yo creo es cerca ahora llegar a los lugares de Europa, pero que falta ahora es que tenemos que mejorar nuestra regularidad, porque en un partido estamos jugando muy bien y el otro daremos algo al contrario y no estábamos capaces ganar dos partidos seguidos y es que falta un poquito ahora.
Bueno, pues esa es la clave, ¿no? De una forma de explicarlo con mucha facilidad, ¿no? Pero es que es la verdad, ¿no? Es que no es un equipo, no es un equipo regular. Pero por qué no es un equipo regular? Pues porque es un equipo que no tiene consistencia, ¿no? Claro, esa es la segunda parte en la que lógicamente el guardameta del Sevilla no se va a meter y nosotros sí tenemos que darle una vueltecita de tuerca al análisis. Él habla de que en Mallorca se fueron dos puntos. Empatar a lo mejor en Getafe o empatar en el campo de Vallecas en esta situación y con este rayo a lo mejor no es un despropósito, ¿no? El despropósito son los puntos que se están escapando en casa. Habla de falta de regularidad, pero claro, nosotros tenemos que ir, Oliva Andrés, un poco más allá, ¿no? ¿Por qué hay esa falta de regularidad? Pues yo creo que hay falta de regularidad porque el equipo da y llega hasta donde llega, ¿no?
Estamos falta todos de acuerdo, calidad, ¿no? Falta de nivel, claro. Por eso no es regular, ¿no? Porque no es un buen equipo de fútbol y no es un equipo fiable. Claro que
yo,
efectivamente
yo creo que
puedes empatar.
Sevilla, pero que no sí, le da para más.
Sí,
¿eh?
Sí, pero por ejemplo, en casa, que debería ser un equipo mucho más fiable, Español, Valencia, Mallorca, no ha sido capaz de ganar ni un solo partido. Es curioso la estadística, pero desde enero para acá, en casa no ha ganado.
No.
No ha ganado. Contra, o sea, es muy sorprendente Valencia, ese dato, ¿no? Lo que ha ganado ha sido fuera, los dos partidos que ha ganado.
Sí.
O sea, no ha ganado el Sánchez Pizjuán enero o febrero.
Desde el Celta, ¿no? Desde el partido del
desde
Celta.
El Celta, no gana. Desde el
claro,
Celta.
Claro,
no
por
gana,
eso digo.
No
o sea,
Sevilla, que es verdad que compite porque compite y se agarra los partidos, que solo ha perdido con Atlético de Madrid. Madrid-Barcelona de los últimos 13 del segundo tercio del campeonato, pero que le cuesta una barbaridad ganar, ¿no? Una barbaridad.
Curiosidad o no, desde que el espíritu Nava se marchó del Sánchez-Pizjuán vestido de corto, en el Sánchez-Pizjuán digo, no gana un partido el Sevilla.
Es curioso, pues, ¿eh?
Sí, Sí.
Curioso, la despedida de Navas a hombros, sí, sí.
Está usted con los asuntos esotéricos, ¿no?
No. Eso lo dejamos al señor Ordóñez, especialista en caldero y vasos comunicantes, claro, y asuntos esotéricos, ¿no? No, simplemente es una mera coincidencia, creo yo, pero, oye, es curioso, enero-febrero, el Sevilla no ha ganado en su estadio. Curiosamente coincide con el hecho de que Jesús Navas no está en el, no está ya en la plantilla, ¿no?
Bueno, déjame que avance, Oliva, porque creo que le hemos sacado una reflexión interesante a esto de la falta de regularidad que dice Nilan. Insisto, Nilan no puede ir más allá, lógicamente, no habla de la falta de regularidad. Pero, ¿por qué esa falta de regularidad? ¿Por qué no se termina de rematar los partidos y de redondear los con victoria? O porque hablamos del fallo del portero, de que la defensa es la que es, pues Nilan tira de la manta hacia el otro lado. No pierdan detalle porque sin querer formar, lógicamente, ¿no?, de ningún lío, ¿no?, y intentar salir airoso de la rueda de prensa, pero dice cosas interesantes y habla de que el equipo no mata los partidos.
No, mira, yo creo que es, por ejemplo, contra Barcelona también hemos hecho un primera parte de que era increíble, es 1-1 al descanso, pero teníamos la oportunidad para ir 2-1 adelante, y si marcamos esa oportunidad, la segunda parte va a ser muy diferente, y también empatamos mucho de partidos, pero cuando teníamos la oportunidad para matarlo partido, hemos fallado o no hemos llegado en el área para meter los goles. Y estos hemos analizado y yo creo que en los últimos partidos llegamos más en el área con más gente, que daremos la oportunidad para meter más goles. Y es cuando el partido es 0-0, 1-1, tenemos que matear el partido y hacer el gol cuando tenemos la oportunidad.
Dice mucho, ¿eh? Dice mucho Nilan, porque dice
su diagnóstico,
cosas,
¿eh? Está claro, ¿no?
Dice claro, que dice, no, es que el Nilan ha fallado, es que Nianzú es para verlo, y claro, dice Nilan. Pero ojo que dice dos cosas, ¿eh? Una, que no terminamos de matar los partidos. Claro, aquí le damos otra vuelta de tuerca a nosotros al análisis. Claro, si tú juegas sin delantero, pues te cuesta más trabajo matar los partidos, ¿no? Claro, si tú estás jugando, que es increíble, es que voy a tener que abrir otra vez la ventana, cerrar la ventana, porque hay algunos aficionados que se pueden arrojar. Es que el Sevilla está jugando toda la temporada, esto es inaudito. Con un delantero, con Isaac Romero. Es que es inaudito. Claro, si tú
en juegas un momento de forma bajito. O sea, pero ha tenido alguna aparición, bueno, pero la temporada
y con,
de,
y con
de
el
Romero...
Nivel, claro,
sí,
claro. Y con,
o sea, el Sevilla en ataque, para que lo resumamos, es que solo tiene un delantero, que es una barbaridad.
Es que es una barbaridad.
En planificación deportiva.
Una barbaridad.
Y esto tiene que ver con la dirección deportiva. Y dos, hombre, es que solo puede hacer gol Luque Bacchio.
Claro, pero
o la, fíjate, pelota llega a Luque Bacchio, claro, o el Sevilla, claro, un equipo absolutamente, ¿cómo?, inoperante, claro, ni la segunda, claro, línea, nada más acompaña.
Claro, ¿cómo matan los partidos, Oliva? Pues matan los partidos si tienes
pegada, ¿no?
Claro, y pegada arriba, claro, uh-huh, pero si tú, claro, traes un titular que era Iheanacho, y se, uh-huh, ha tenido que ir a la segunda división de Inglaterra, es que Iheanacho era el titular. Sí. Es que el Sevilla, es que esto es inaudito, de verdad. Yo no sé cómo en el Sevilla guardan esta calma. Yo esto no lo he visto en mi vida. Encarar una temporada con un solo delantero, con Isaac Romero,
sí,
es una cosa.
¿Qué noticias tienes de Acoradán? ¿Tienes alguna noticia de su vuelta o no? Bueno, de momento ha vuelto Isaac Milokonga, pero de Acoradán se sabe algo.
Yo creo que le queda un poco más, pero parece que poco a poco se está incorporando. De ahí a.
Pero vamos, hasta después del parón. ¿No? Sí, claro. Después del parón, seguramente.
Yo creo que, ¿no? creo que hasta después del parón, ¿no? Creo que exactamente, si hoy se ha incorporado a Lokonga y está justito para San Sebastián, yo no creo que vaya a estar para el Athletic Bilbao, ¿no? No creo. Pero déjame terminar. Es que dice otra cosa.
Estamos escuchando.
Lo de Saúl me tiene en ascuas, ¿eh?
No. Es que en este
No te vayas a meter en las 2 de la tarde
es que
con Saúl.
Se te va ahí el tiempo, sí.
Claro, es que se te va ahí el programa una vez más.
No, pero dice, hemos fallado, pero también dice, con el 0-0 no hemos llegado al área. Claro, es que esa es la crítica que muchas veces se le hace al entrenador. Que el equipo, que este entrenador lleva 8 bolis big para firmar el empate en la mayoría de los momentos. Es que la respuesta de Nilan es extraordinaria en el análisis, sí. hasta donde quiere ya. Saúl, está ahí obsesionado con Saúl. Venga,
hombre,
vamos a escuchar.
Es que se nos va a acabar
que
el programa.
Encanta el tema.
Es que ha anunciado Saúl a bombo y platillo, porrón, y resulta que estamos en 57.
Os encanta que después de decir, Saúl, venga.
Es que lo mismo, sí, le damos Saúl, la razón, sí, a Nilan. Lo mismo, ¿verdad? Le damos la razón.
Que tiene mucha experiencia con su carrera con Atlético Madrid y en el Chelsea y con la selección de España, y es uno que siempre toma responsabilidad para mejorar el equipo, para ayudar a los compañeros, y para mí él está haciendo un trabajo muy grande en el vestuario, en el día de partido y todos los días en el Ciudad Deportivo. Y es uno de mis compañeros también. Y es claro que todos los jugadores con experiencia tienen que dar un paso más hacia adelante con todo, porque no estamos satisfecho con la situación y tenemos que ganar más partidos y sumar más puntos. Y el Saúl tenía que tomar la responsabilidad para estar el capitano cuando Nema no estaba aquí y Marcao o Saúl no estaban en el campo.
Bueno, dice dos cosas, ¿eh? Es que Nilan dice cosas interesantes. La primera parte, bueno, esta historia de que aporta muchas cosas en el vestuario. A ver, yo lo sé, los hombres de fútbol, si aporta muchas cosas en el vestuario, bueno, pues hace un magnífico trabajo en el vestuario, pero no sale en el once inicial, ¿no? Es lo que yo digo. Pero
dirige,
ojo, que después,
¿no? Puede dirigir con pinita,
claro,
el equipo.
Extraordinario.
Bueno, en realidad os digo una cosa. Viendo las imágenes, Saúl es el brazo alargado del entrenador en el campo. Bueno, el que lleva el liderazgo en el campo es Saúl, ¿eh?
Yo creo que
puede gustar más o menos. Sí, pero, mucho menos, ¿no? Pero
el trabajo intangible, eso está muy bonito. Pero yo creo que a día de hoy no ha mejorado en mucho a Jordán, por ejemplo, Saúl.
¿A Jordán? Jordán es Gattuso al lado de Saúl.
Creo yo, vamos, su rendimiento futbolístico.
Pero ojo, ¿eh? Ojo que después Nilan dice, lo tengo aquí subrayado con un boli rojo que tengo. Los jugadores con experiencia tienen que dar otro paso más adelante.
Vaya, ¿cómo
hay que ganar más partidos? O sea, que te dice que el vestuario y demás, pero que viene a decir que hay que asumir más responsabilidad.
Vamos a tener lista de convocados del Betis. Solo un cambio. Se va Cucho, no entra Cucho Hernández, entra Abde, que no pudo estar con el Madrid por un tema vírico. Entra Abde en la lista, no Cucho Hernández.
Magnífico. Vamos a tener que invitar a Nilan a una tertulia de las nuestras.
Muy bien, Nilan.
Interesante. Las 2 de la tarde, Rafa Garrillo, adiós.
Las 2, la 1 en Canarias.